Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4:04 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 15 de febrero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo, tiempo para visitar Andalucía. Vamos a estar en Cádiz, vamos a estar en Arcos, vamos a estar en Almería, vamos a estar en Gádor. Y luego tenemos a Maese Vico, nuestro filósofo de cabecera, también conocido como señor Pastor. Maese, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, Ana y todos los que están, bueno, pues de este lado y del otro lado de la radio, claro.
Hoy vamos a hablar de amor platónico.
Sí, señor. Amor platónico, que es una frase que utilizamos mucho. Ay, Brad Pitt es mi amor platónico. Angelina Jolie es mi amor platónico. Y todos decimos este tipo de cosas. Mi seño de la primaria era mi amor platónico. Bueno, pues vamos a ver qué narices es el amor platónico.
Como titular, ¿estábamos, la interpretación que le damos comúnmente está correcta o no?
Se medio acerca.
Bueno, ¿tú cuántas veces te duchas al día?
Pues yo una, y por la noche. Yo me ducho una por la noche.
Por la noche.
Para que la gente lo sepa. Eso también es buena pregunta. Uso y costumbre, por la mañana, por la noche, al mediodía.
Eso es. Yo, por ejemplo, me ducho cuando voy a salir de mi casa. Si salgo tres veces, me ducho tres veces.
A mí me pasa como a Vico, por la noche, porque es mucho mejor estar limpia para acostarte en tu camita limpia, que no pasaría a la calle que te vas a suciar otra vez de todo lo que hay afuera. Eso por ejemplo.
Podría ser. Yo no lo he razonado nunca. Yo también más es bien porque hago lo que me dice mi mujer. Y me dice, antes de acostarte, dúchate. No, pues venga.
También es verdad que por la mañana, pues te despierta, te despeja, en fin, cada cosa tiene su plan. Claro.
Hoy es el tema con los oyentes en el 670-940-200. Todos los mensajes los escucharemos a partir de las 11. Nuestra Carmen Sánchez saldrá a la calle. Pero bueno, un aperitivo por ahí. Hola, buenos días. Hola.
Buenos días, Pepe.
Hola.
Y equipo. Fali Machuno, de aquí, de la zona de la Zarquía Malagueña, de Almayate. Yo me ducho a diario. Y te voy a decir una cosa. Si a lo mejor tengo que ir a algún sitio o algo, y eso, me vuelvo a duchar otra vez. O tenga que salir y... voy a la mejor a dar un pésame, me ducho antes de ir al pésame, vengo, estoy con el ganado, en que sea una hora, pero ya me prendo de polvo y sudor.
Claro.
Me vuelvo a duchar otra vez antes de acostarme. Y en verano me tengo que duchar yo mínimo 2-3 veces diarias, claro. Mínimo.
Claro.
Y si es malo para la piel, que sea, pero yo no me voy a meter en la cama con sudor y que no, que va.
Claro. Hablábamos de esto. Todo esto viene por un informe de James Hamblin, que es un médico especializado.
¿Cómo es James qué, perdón?
Hamblin.
Muy bien.
¿Vale? En la Universidad de Yale. Ojo,
cualquiera. Por favor.
Que viene, me acabo de tragar medio caramelo. Media pastilla de un tirón. Que viene a acabar con el mito y dice que ducharse a diario puede no ser bueno. Para la piel.
Bueno,
para
la piel. Lo han dicho muchas veces, pero ¿sabes lo que me gusta? Me gusta mucho que esto lo esté escuchando mucha gente, porque en Latinoamérica tienen la creencia de que los españoles no nos duchamos nunca. Y dicen que le tenemos miedo al agua, no sé qué. Y yo, verá, nunca lo he entendido.
Yo tampoco.
Si aquí no hay cosa que se use más que una ducha, y más en el sur. Sí, pero claro. Bueno, sigamos.
Pero tienen esa idea, ¿eh? Sí, tienen esa idea.
Eso decía nuestro dermatólogo, que no es lo mismo en todos los casos, no es lo mismo la piel piel grasa que la piel seca. No es lo mismo.
Tu actividad, por ejemplo, nuestro amigo que nos acaba de llamar está trabajando en el campo y con animales. Se tendrá que duchar cuando llegue a su casa la criatura.
Pobrecito. Claro. ¿Os ducháis por la mañana, por la tarde, por la noche, antes o después de hacer algún tipo de actividad?
A mí me ha dejado una duda este hombre que ha acabado la de la sarquía. Decía, yo me ducho si tengo que dar un pésame. Y después ha dicho que va a ver a ver Alcorrá. Y me ha preguntado, ¿se ducha entonces también antes de ir Alcorrá o después de ir Alcorrá?
No, ha dicho después. Aunque esté una hora solo con los animales, no me voy a acostar lleno de polvo.
Pues yo, hombre, yo si por respeto a los animales, si por respeto a un muerto te duché, coño, a los vivos también duchate antes, ¿no?
Bueno, 670-940-200, ¿cuáles son vuestras costumbres? ¿Convivís o conocéis un caso así extremo de falta de aseo que hay que decirle de vez en cuando, chiquillo, una duchita, ¿no?
No está mal, ¿no? ¿Qué le tiene? ¿Alergia al agua, hijo? ¿Alergia al agua?
Y usos y costumbres, ¿agua fría o agua caliente? ¿Champú y gel o con el gel vale? Porque esto también tiene sus cosas.
O pastilla de jabón, o pastilla de jabón.
La pastilla, pastilla de jabón es real. Existe la alergia al agua, que lo sepáis.
Mira.
Vamos, mi prima la tiene.
¿Alergia al agua?
Sí.
¿Pero al agua por fuera o por dentro?
Por fuera.
Ah, ¿y cómo hace?
Pues no lo sé cómo hace. Está estudiándolo.
Bueno, enseguida paseamos por Andalucía. 10 y 10.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Tienes deudas que no puedes pagar o estás en ASNEF? En Andalucía Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Analizamos tu caso gratis y con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a empezar de nuevo. Llama al 954-503-810 o visita andaluciasindeuda.com. Andalucía Sin Deuda, una marca de Sin Deuda Group. Tu segunda oportunidad.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Nos encantaría todo el equipo.
Con Charo Padilla.
Sí, al club de los primeros.
Granada se despierta hoy lunes Fran con López, la satisfacción de haber ofrecido una imagen
y seguimos
y Jesús
dando
Vigorra.
Qué alegría dar premio, ¿eh, Maite?
De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Once minutos pasan de las 10 de la mañana de este 15 de febrero, que está en Andalucía con los cielos poco nubosos, aunque se va a ir aumentando la nubosidad conforme va evolucionando el día. No hay mucho viento y las temperaturas suben un poquito, hasta 24 grados. Vamos a tener hoy en Granada, 21 en Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, 20 en Cádiz y tan solo 19, que marcará mínima de las máximas, en Huelva. Hoy arranca nuestro paseo en Arcos.
Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días.
En la semana del amor, en el fin de semana del amor, Arcos de la Frontera acoge la iniciativa. Qué bonito suena, Enamórate en Arcos.
Así es, no es la primera vez que lo hacen, porque Arcos es un pueblo muy romántico, muy bonito y muy adecuado para hacerse fotos preciosas que te queden como recuerdo. Y de eso se trata, un concurso de fotografía que lleva sus hashtags correspondientes y que comenzó ayer, Día de los Enamorados, y va a durar, o sea que tenemos tiempo hasta el 28 de febrero.
Nieves Huertas es la delegada de turismo del Ayuntamiento de Arcos. Hola Nieves, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte, gracias por atendernos. Enamórate.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, me imagino que tú estás enamorada en Arcos, claro.
Hay que enamorarse de Arcos, eso es obligatorio.
Bueno, ¿y esta actividad en qué consiste? Cuéntanos.
Bueno, pues esta actividad tiene varias cositas. Una es, como bien habéis dicho, el concurso fotográfico, que ya comenzó ayer, el día 14, y lo vamos a prolongar hasta el día 28 de febrero. Es un concurso que ya hicimos el año pasado y la verdad es que, como explicabais, deja imágenes maravillosas. Tenemos la oportunidad de hacernos una foto espectacular en el Mirador de Abades, por ejemplo, con una decoración especial para estos días, y esas fotos son las que hay que subir a las redes, a la red de la Delegación de Turismo, en Instagram, @arcosdelafronteraturismo, con ese hashtag que habéis comentado, enamórate en Arcos, para así tener la oportunidad, bueno, pues de tener reflejado ese amor y poder luego valorar la foto.
Ahora te voy a preguntar por qué premio consigue el, esa foto y de qué manera es el concurso, pero además de eso, hay actividades como ruta de leyendas y poesía, porque claro, el amor inspira mucho también, ¿no? Que será precisamente hoy.
Es hoy a partir de las 12, sí. Esa ruta es una ruta de leyendas que en Arcos tenemos muchas. Tenemos gente muy preparada en este sentido y hacen unas rutas maravillosas. Y tenemos que agradecer especialmente la colaboración de un escritor, de un poeta arcense, Rafael Castro, que nos va a acompañar en esa ruta, bueno, pues enamorándonos todavía más, si cabe, de nuestro pueblo con poemas suyos.
Qué bonito. Vale, pues entonces vamos al concurso. Hemos hecho nuestra foto, vamos haciendo nuestra foto hasta el 28 de febrero. Tenemos la oportunidad de hacerlo. La etiquetamos con sus hashtags, que enamórate en Arcos, y a partir de ahí, ¿qué pasa?
Pues la subimos a las redes, como os he dicho, al Instagram de la Delegación de Turismo, Arcos de la Frontera Turismo, y a partir del día 29, que ya, del 28, perdón, se finaliza el concurso, a partir del día 1 de marzo, ya se abrirán las bases y el jurado pues elegirá esa foto con un premio, oye, bastante interesante.
A ver,
noche de hotel con desayuno en el parador de Arcos de la Frontera, o sea, una maravilla, y un paseo en barco en nuestro lago, en nuestro barquito Mississippi, con la empresa Turismo Activo.
¡Guau! Wow, ¡qué bonito! ¡Y qué romántico!
Bueno, para enamorarse. Bueno, pues tenemos hasta el 28 de febrero.
Hasta el 28 de febrero. Oye, también tenemos postre romántico, ¿eh? En el parador de turismo también, pues después de hacerte tu foto, te tomas tu postrecito así bonito y todo para endulzar la vida.
¡Qué bien! ¡Qué bueno!
Muy bien.
Pues enamórate en Arcos, iniciativa de Arcos de la Frontera para celebrar estos días del amor. Nieves Huertas, delegada de turismo del Ayuntamiento de Arcos, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y quedáis invitados, por favor, a haceros vuestra fotito.
Hombre, hay que ir. Es que hay que
ir. Siempre hay que ir a Arcos.
Arcos, que es un espectáculo de pueblo, además. Nieves, muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós, buenos días. Adiós.
Abandonamos la provincia gaditana, hacemos un viaje espacial, navegamos entre Oriente y Occidente y estamos en Jerez para conmemorar 20 años del campus de Jerez y su internacionalidad con una exposición de arte japonés.
Así es, Pepe, y con otras muchas cosas también. Es una exposición y unos actos que se llaman de Oriente a Occidente, o sea que no tenemos que irnos muy lejos para conocer Japón o para estar en Japón en estos días, y como bien has dicho, está enmarcado dentro de los actos conmemorativos de los 20 años del campus de Jerez y para celebrar que cientos de estudiantes de los 5 continentes se han formado aquí.
Javier de Cos es director de proyección social, cultural e internacional de la Delegación del Rector para el campus de Jerez y es organizador de esta jornada. Hola Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pepe y Ana.
Encantado de saludarte, gracias por atendernos. Bueno, cuéntanos cómo vamos a conmemorar estos 20 años y qué vemos en esta exposición.
Bueno, este curso 2024-25 se celebra, como estáis diciendo, los 20 años de creación del campus de Jerez. La Universidad de Cádiz está repartida en 4 campus, Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras, y precisamente, aunque la universidad lleva mucho más tiempo, la Universidad de Cádiz lleva mucho más tiempo en Jerez, fue en el 2004-2005 cuando se inauguró este campus que integra todos los centros y las dos facultades de la Universidad de Cádiz aquí en Jerez. Es decir, un campus integrado, no está repartido en distintos puntos de la ciudad, sino en un solo recinto, que es los antiguos cuarteles de la Asunción, es decir, un recinto militar transformado para la ciudad y para la universidad como campus universitario. Y por eso digo, estamos celebrando realmente desde el día 28 de septiembre pasado, estamos celebrando estos 20 años, pues con una serie de actividades que hemos incluido en una programación que llegará hasta septiembre de este año 2025. Ya hemos hecho varias cosas, una retransmisión de una ópera desde el Teatro Real de Madrid, una exposición fotográfica, un concurso de pintura urbana, una zambomba, el 3 de diciembre, pues no podía faltar, ¿no? Una cata de mostos y seguimos ahora pues con un ciclo dedicado a Japón, con ese nombre, de Oriente a Occidente, Japón en la Universidad de Cádiz, que surge a iniciativa precisamente de la Embajada de Japón, que se pone en contacto con la universidad y aprovechamos la ocasión que brinda la Embajada pues para montar un programa que ha quedado, la verdad, bastante completito, con una serie de talleres, conferencias, y se inauguraron estas jornadas, o este ciclo se inauguró el miércoles pasado, día 12, con la presencia en Jerez del embajador de Japón, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y nuestro rector, Casimiro Mantel. Se aprovechó esa sesión inaugural pues para inaugurar una de las actividades comprendidas en el ciclo, que es la exposición, una exposición sostenible que se llama Yotaku, la sostenibilidad en el horizonte. Una exposición artística que merece la pena ver.
¿Qué tiene de especial, Javier? Porque es un arte especial, ¿no? Este Yotaku.
Sí, sinceramente yo tengo que revelar mi desconocimiento sobre el asunto, ¿no? He tenido que ponerme las pilas para la ocasión, ¿no? Pues está basado en una técnica japonesa de estampación de especies acuáticas, vamos, no de peces, sino de pescados, porque son peces capturados, ¿no? Que se remonta a bastantes años atrás en Japón. Digamos que era, como explican los propios autores, ¿no? Gabriela Diosdado y Domingo Martínez, que conforman el dúo equipo creativo, ¿no? Los artistas, pues como explican ellos, digamos que el equivalente antiguo de la fotocopia de la cámara fotográfica, porque los pescadores iban al emperador a enseñarle las piezas que habían capturado, y claro, como el trayecto era larguísimo, no podían llevarle los pescados porque se estropeaban por el camino, pues la forma que tenían de enseñarle y de presumir de sus capturas era estampando con tinta esas piezas.
Le llevaban, o sea, la propia pieza, ¿no? La propia pieza se llenaba de tinta y se impresionaba en el papel.
Estampaba, exactamente, y después se consumía, por eso es sostenible, porque es una tinta no tóxica. Ah. El pescado se entinta, es muy curioso, la verdad, es muy curioso. Y bueno, esta pareja, el dúo equipo creativo, pues la verdad es que son fantásticos, ¿no? Han creado unas piezas que merece la pena ver.
¿Dónde y hasta cuándo se puede ver esta exposición?
Pues el ciclo lo hemos organizado desde la Universidad de Cádiz, pero hemos involucrado al Ayuntamiento de Jerez, porque, digamos, para reforzar la candidatura de la Capitalidad Cultural Europea 2031, y entonces parte de las actividades, concretamente la exposición entre ellas, se celebran en la ciudad. Las conferencias también se hacen en la ciudad, en el Palacio de Villapanés, en pleno barrio San Miguel, donde está Lola Flores, el monumento Lola Flores, ¿no? Tendrán lugar las tres conferencias, ¿no? Los talleres se hacen en el campus universitario y la exposición pues se inauguró, como decía, el pasado miércoles, día 12, y estará hasta el día 29 de marzo, en los claustros de Santo Domingo, en pleno centro.
En los
sitio
claustros.
Espectacular.
Sí, desde luego que sí.
Un sitio espectacular.
Y ya digo, pues abierta a todas las actividades, están abiertas a la ciudadanía, es decir, que esto no es algo que organiza la universidad para la comunidad universitaria, en absoluto, está abierta a la ciudadanía y de hecho fue un éxito de público la inauguración y, bueno, el embajador quedó encantado.
Qué bien.
Porque el embajador también es una persona muy simpática y la verdad es que salió todo muy bien y nada, animamos a todas las personas que visiten Cádiz y en particular Jerez. A que aprovechen la oportunidad de ver la exposición, de asistir a alguna actividad, algún taller, alguna conferencia.
20 años
digamos que el programa es
del amplio. Campus de Jerez y su internacionalidad con esta exposición, entre otras actividades, de arte japonés que se llama Yotaku, que podéis ver hasta el 29 de marzo en los claustros de Santo Domingo de Jerez. Javier de Cos, organizador de estas jornadas, gracias por atendernos, amigo.
Encantado y gracias a vosotros.
Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil.
Seguimos paseando por Andalucía.
Hakuna Matata.
¿Sabíais que hoy es el Día Internacional del Hipopótamo? ¿A que tú no sabías eso, Vico?
No lo sabía, pero me encanta el hipopótamos, o sea, el caballo de río, tío.
Caballo de río, un animal que vive en el agua, que nace en el agua. Y que prácticamente pasa toda su vida en el agua. Y solo sale para respirar un poquito, es como tipo ballena.
Claro, claro, pero con patas.
Pero con patas.
Y con mucha mala leche, porque es el animal que provoca la mayor cantidad de muertes de humanos.
Si lo encordiamos.
En África muere... al año mueren 500 personas, claro, víctimas de los ataques de los hipopótamos.
Claro, pero es que Ana, nosotros somos unos expertos en incordiar.
Eso es correcto. Eso es
que... Y a pesar de su apariencia, no son nada torpes, que le ponen a correr y alcanzan hasta los 30 kilómetros por hora.
Que nadie crea que los gorditos...
No son ágiles.
Bueno, ¿dónde vamos a celebrar el Día del Hipopótamo, Ana?
Bueno, pues mira, con idea de conocer todas estas cosas que ya estáis avanzando vosotros, de acercarse un poquito más a este animal, que es el tercer mamífero más grande de la Tierra y que en condiciones normales solo vive en África, pues queremos acercarnos, en este caso, al desierto, fíjate, vive en el agua, ¿no? Uh-huh. Pues este que vamos a conocer está en el desierto. Nos vamos a ir a Mini Hollywood Oasis, en el desierto de Almería.
Hombre,
ahí tenemos una hipopótama.
Una visita. ¿Tú has llevado a las niñas ya al Mini Hollywood de Almería?
No, todavía.
Pues ya
no,
estás tardando.
Ya estás tardando, querido, ya estás tardando.
Pero te crees que un poquito más que Milara vomita nada más que se monta en el coche para ir hace 10 metros, ¿eh?
Tercer mamífero más grande de la Tierra. ¿Cuál crees tú que son los dos?
Lo siguiente.
Los anteriores,
claro. El elefante.
¿Y en la jirafa?
No. Es la ballena.
Ah, obviamente, pero entonces estamos mal, porque ballenas como tales hay muchas y hay que diferenciar entre las ballenas lárvidas y las ballenas con dientes. El cachalote es una ballena con dientes y la ballena jorobada, por ejemplo, tiene barbas.
Bueno, eso se lo vamos a preguntar.
Entonces serían diferentes especies, entonces no sería el tercero.
Pero a mí no me mire, que yo lo he leído. Espérate, que yo le voy a preguntar.
Hay que tener cuidado donde leemos las cosas, ¿eh?
A José María Rodríguez Linde, que es el gerente del parque. Hola, José María, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué hay?
Encantado de saludarte. El tercer mamífero.
Teníais un poco de razón y un poco de no razón.
A ver, acláranos.
Vamos a ver, es el tercer mamífero terrestre más grande.
Vale,
es decir, los elefantes son los más mamíferos terrestres más grandes que existen. Luego estarían los rinocerontes y después vendrían los hipopótamos.
Aclarado.
¿Y la jirafa, entonces?
Se la cuarta.
La jirafa sería el cuarto. Es decir, un hipopótamo puede estar rondando su peso entre los 2000 y pico de kilos, mientras que una jirafa rondará por mil poco kilos como mucho.
Si tiene un buen año, claro, si tiene un buen año.
Sí. Lo que quiero decir es que la jirafa es muy grande, pero es muy, digamos, ligera frente a un hipopótamo que es mucho más compacto y mucho más pesado.
Tenemos hipopótamo en el oasis, ¿no?, de Almería.
Sí, claro, nuestro plan de colección, el plan de colección del parque es el de África, porque las características del desierto de Tabernas y, por ejemplo, el desierto de Namibia es muy parecido. Entonces, nuestro plan de colección es africano y tenemos una laguna donde han convivido, pues digamos, una pareja de hipopótamos que se han ido haciendo mayores. El macho murió ya y ella vive aquí pues hasta el final de sus días. Uh-huh. La mayoría de los animales están integrados en programas de cría en cautividad de especies amenazadas, o lo que es lo mismo, PES, ¿no?, para en un momento determinado poder usarlas. Los animales de nuestros centros, de los centros que colaboramos en estos proyectos, para una posible reintroducción, reforzamiento de poblaciones, como hemos hecho para otras especies.
Uh-huh. Más de 4.000 árboles, ¿no?, y cerca de 20.000 plantas acogen a estos 800 animales de 200 especies diferentes que tenéis ahí, como ha dicho, muchas de ellas protegidas y varias de ellas en peligro de extinción.
Sí, efectivamente, digamos que el plan de colección está basado en especies que tengan programas de cría en cautividad de especies amenazadas, para que de alguna manera, pues, por ejemplo, alguna de nuestras gacelas ha ido de vuelta a Senegal, o alguna de nuestras cebras ha ido de vuelta a Djibouti, o alguno de nuestros pájaros ha sido liberado, por ejemplo, ahora, por ejemplo, que habéis estado hablando con Cádiz, pues ahí en Barbate, en la zona de Barbate, por ejemplo, se han liberado especies que habían se extinguido en esta distribución y se han liberado. Es decir, que los zoológicos contribuimos, como igual que en su momento se hizo con el lince, pues con otras especies para reforzar poblaciones existentes o a empezar nuevas poblaciones.
Y estos días, José María, además habéis encontrado una sorpresa, ¿no? Se esperaba su llegada un poquito más tarde, pero este cuarto mamífero más grande de la Tierra, pues ha sido aumentado con un ejemplar. Una jirafa.
Sí, nació una jirafa antes de ayer. Nuestra primera jirafa después de más de 25 años de existencia. Digamos que también están dentro de... Es una subespecie de jirafa, la Rochi, y de alguna manera pues también está bastante amenazada, y de alguna manera hemos tenido la satisfacción de poder tener el primer ejemplar nacido aquí en Almería de jirafa Rochi, y que de alguna manera está fantástica, de momento está fantástica, todo bien, la madre primeriza, así como nosotros, pero muy muy buena madre.
Ah, qué bien. ¿Cuánto ha pesado al nacer una jirafa?
Aproximadamente 100 kilos.
100 kilos.
Madre
mía. Sí, 100 kilos y con 2 metros de altura, porque digamos que las mamas las tiene a 2 metros de la altura y llega con total facilidad a las mismas. De manera que, sí, es un portento. Cuando tú lo ves al lado de la madre, que mide casi 5 metros, pues te parece muy pequeña, pero cuando lo miras, digamos, las alturas de esas patas de la madre, y tiene que llegar a donde está la ubre, pues tiene que tener de una facilidad para poder hacerlo, y lo tiene. O sea, sé que debe ser, si no está en 2 metros, no le faltará mucho.
¡Qué maravilla! Oye, bueno, vamos a decir, ¿cómo se llama nuestra hipopótama? Que no hemos empezado hablando de ella, la hemos dejado ahí. ¿Cómo se llama la hipopótama?
Bueno, la hipopótama no tiene nombre, ¿no?
No le ponéis.
Pero, no, bueno, en alguna ocasión sí, pero me refiero a la hipopótama, pues nunca tuvo nombre, y digamos que habéis estado hablando de que, bueno, las características de los hipopótamos y de cómo, es decir, tiene nuestro hipopótamo, como la mayoría de los hipopótamos, tiene, digamos, un carácter fuerte, ¿no? Sí, es un animal que tenemos que tener extremar las precauciones, porque aun cuando lleva con nosotros más de 25 años, es un animal muy arisco, muy desconfiado, y de alguna manera pues tiene que procederse de una forma segura. Uh-huh. Porque aunque es un herbívoro, los hipopótamos son herbívoros, pero no es un herbívoro estricto, de manera que todo aquello que es capaz de ingerir o de tragar, lo digiere. Con lo cual, pues, alguna vez...
Tener cuidado.
Sí, lo que cae dentro, va para adentro, ¿no?
Bueno, pues nada, yo siempre que pienso en estas cosas, pienso en la alimentación de los animales y la dificultad de llevar una instalación de estas características, donde, por ejemplo, un hipopótamo hay que darle 150 kilos de pasto, que se puede comer en 4 o 5
horas. Para que después digan que la verdura no engorda, ¿eh? Pesando 1000 kilos. Vamos.
Desde luego.
Bueno, también le gustan mucho las patatas o los melones, o los, quiero decir, el hecho de que coma herbívoro, eso no se lo comente, le gusta mucho pues todo lo que son tubérculos y todo eso, se lo toma muy 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 bien, y le fascina, vamos. Bueno. Pero sí, es estricto, sobre todo vegetariano, sí, claro.
José María Rodríguez Linde, gerente del parque del Mini Hollywood Oasis de Almería, una visita que hoy recomendamos, hoy que es el Día Mundial del Hipopótamo, pero que lo recomendamos todos los días. José María, gracias por atendernos. Feliz día, hombre.
Gracias a vosotros por venir.
Yo quiero comer naranja, yo quiero comer la pera, yo quiero que me la den. Que me la den entera.
Seguimos en Almería, seguimos en el Levante andaluz. Estamos ahora en la villa de Gádor, porque aquí se ha celebrado la naranja, el Día de la Naranja, y ha habido una iniciativa que, oye, te lía, sujétame el cubata,
algo así.
La naranja de ganchillo más grande del mundo.
Algo así, por ahí ha nacido esta iniciativa. Ve que ellos ya son expertos, que hacen un árbol de Navidad también en ganchillo impresionante. Pero bueno, esta semana pues estaban eso, celebrando el Día de la Naranja, la semana pasada, porque esta localidad es adalid de la naranja, con muchas actividades, y ahí han tenido esta naranja, que ha tenido tanto éxito, que han decidido mantenerla un poco más.
Vamos a saludar a Lola Barraco, que es una de las tejedoras. Ahí estamos viendo la naranja, poco grande que es. 3x4, ¿no?
Sí,
3 metros por 4. Y es la que tuvo la idea. Hola, Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, amiga?
Ay, regular.
Regular, ¿por qué?
Muy nerviosa.
Nada. Tú tranquila, porque, a ver, ¿cómo se te ocurre la idea de hacer una naranja de ganchillo gigante?
Un naranjón, vamos.
Pues, la idea fue porque estábamos terminando lo del árbol y compramos una naranja más pequeña, pero a la hora de venir era muy pequeña. Entonces, hablamos con Lourdes Ramos y Lourdes Ramos nos ofreció traernos una naranja grande.
Lourdes Ramos es la alcaldesa de Gádor. Sí.
Sí. Eso. Y entonces le dijimos que sí, y nos quedaba muy poco tiempo, nos quedaban, me parece que eran 15 días para hacerla. Y ahí nos pusimos entre las 12 o 13 compañeras que estábamos y lo hemos conseguido.
O sea, 12 o 13 personas sois las que habéis estado tejiendo durante un par de semanas más o menos a revienta caldera. Con el ganchillo ping-pong para hacer esta naranja, ¿no? Para que estuviera lista para la fiesta de la naranja, claro. Para el día de la naranja.
Sí.
Vale. ¿Y ahora qué ha pasado, Lola? Que resulta que la naranja está gigante, pues se ha convertido en la estrella de la fiesta, ¿no?
Vaya, vaya que sí. Que no nos la creíamos siquiera que íbamos a terminarla.
Y todo el mundo queriéndose hacer fotos con la naranja, total, que se supone que era efímera, pero que se va a dejar ahí hasta cuándo,
hasta el día 9 del mes que viene, de marzo.
Hasta el 9 de marzo, porque va la gente ahí a hacerse foto con la naranja.
Se ha convertido en un atractivo. Oye, Lola, ¿cuántos metros de lana habéis utilizado para...?
¡Uf! Un montón de ovillos. Primero gastamos casi 100, luego nos trajeron otros 100, y después me parece que trajeron 40 más.
O sea, 240 ovillos de lana para hacer la naranja esta, que, oye, la podéis escribir en el Guinness de los récords, no sé, porque no hay otra.
Vaya que no.
Y habéis sido 12 ahí tejiendo. ¿Durante cuánto?
Unas 15 personas estábamos, porque unas fallaban, otras íbamos y así, pero sí estamos unas 15 en el grupo.
¿Cuántas horas al día?
Pues nos íbamos sobre las 4 de la tarde y hasta las 8 de la tarde.
O sea, 4 horas al día... 15 personas tejiendo
todos los días de la semana.
240 ovillos de lana. Esos son los datos, ¿eh? Esos son los datos de la naranja de ovillo más grande del mundo. Que dices tú, oye, eso, pues nada, pues atractivo turístico.
Hombre, yo estoy seguro que han dejado sin lana naranja a toda España. Y a Holanda también. Los holandeses tienen que estar poco contentos, que no han podido hacerse bufanda para estas navidades porque se han llevado todo el lino naranja.
Bueno. Pues hasta el 9 de marzo podemos ver esa naranja que se ha convertido en objeto de deseo de todas las fotos y de todos los curiosos. Y eso está muy bien. Pues felicidades.
Mira, que te quería decir otra cosa.
Claro.
Mira, que queremos agradecerle a la Asociación de Mujeres y a la Asociación de... Ay, ¿cómo es? De los Naranjos por la subvención que nos han dado para comprar el arma.
Ah, claro. vale, claro. Perfecto, claro, porque para esto todas estas cosas hacen falta sus fondos también, evidentemente. Bueno, 240 ovillos.
Muchísimas gracias a los dos.
Un dinerito. Bueno, pues Lola, muchas gracias a ti, que sé que era un poco reticente a hablar por la radio. Muchas gracias por atendernos.
Vale, muchísimas gracias a vosotros también.
Un beso muy fuerte, amiga. Lola Barraco es la mujer que tuvo la idea de desarrollar, de construir esta naranja de ganchillo que se ha convertido en la más grande del mundo.
Y la alcaldesa Lourdes, que fue la que la picó, dijo, no, esa chica, no, dale grande.
Dale fuerte. La villa de Gádor, Almería, Jerez y Arcos han sido nuestros puntos, nuestros destinos en este paseíto por Andalucía, por algunas de las cosas que están pasando.
Y el desierto de Taberna en Almería también.
Ya lo he dicho.
Ah, lo has dicho tú.
Sí,
ay,
lo he dicho.
Ay, Dios mío.
Pues ahora os damos unos cuantos consejitos y le metemos mano a la filosofía con Maese Vico.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celíac? Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Panceliac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está aquí, es él, el hombre del pensamiento, nuestro maestro filosófico, también conocido como señor pastor Maese Vico. En el fin de semana del amor, ayer fue el día de San Valentín y aún se respira en el ambiente, o por lo menos esa es la percha de la que nos vamos a colgar para hablar de amor desde la ventana filosófica que nos abre cada sábado Maese Vico. Sabemos por qué aquí, lo contamos en su día, que el mito de la media naranja tiene su origen en uno de los textos inmortales de Platón, en El Banquete. Pero ¿qué es el amor platónico? ¿Tiene algún sentido esta expresión que solemos usar cuando el amor es inalcanzable o ideal?
Pues vamos allá, prepárense, pónganse cómodos, saquen la libreta, porque vamos a apuntar cositas, que esto cae en el examen.
Una oyente, Cristina Leiva, me mandó ayer un mensajito para pedirte por esto, para preguntarte
no me digas.
Por el amor platónico.
Nos hemos adelantado, entonces.
Nos hemos adelantado.
¡Qué maravilla! Bueno, les voy a leer un párrafo muy cortito de mi ronco pecho, que es la explicación filosófica, técnica y académica de esto, y después se lo voy a explicar en cristiano. El amor para Platón era algo tan perfecto que como ideal solo podía tener cabida en el mundo de las ideas, pero además en el mundo sensible, pues en este mundo en el que vivimos se da el vicio de la pasión. El amor trasciende lo bello y busca la perfección, una verdad inalcanzable en este mundo de lo sensible, de lo perceptible y por tanto falso. ¿Te has enterado de algo, Pepe?
No me he enterado de nada, querido.
Me parece perfecto porque es justo lo que yo estaba buscando. Cuando hablamos de amor platónico, cuando hablamos de amor, en el común de los mortales, hablamos con una especie de amor idealizado, con un amor inalcanzable. Esa parte está bien. Está bien cuando hablamos del amor idealizado porque en el fondo, y aquí hay que empezar a hacer ciertos matices, cuando Platón nos habla del amor, nos está hablando de un sentimiento, de una emoción pura. y las emociones puras, los conceptos puros para Platón, no son posibles en el mundo en el que vivimos, en este mundo físico y terrenal, porque él hace una diferenciación de dos mundos. Y ahora os lo voy a explicar para que entendáis. Por eso, cuando me preguntaste, ¿estamos ciertos o no con el tema del amor platónico? Yo dije, sí, pero no. Estamos medio reguleros. ¿Reguleros por qué? Porque para nosotros, como decía, el amor platónico es un amor idealizado. Es cierto, el amor para Platón forma parte de ese mundo de las ideas, de lo que, del que os voy a hablar ahora. Para Platón nos decía que el mundo en el que vivimos, ustedes y yo, los que me están escuchando, todos, es un mundo falso. Este no es un mundo verdadero para Platón. Esto es un mundo que él llama el mundo sensible, que no es más que una imitación de un mundo mucho más elevado, un mundo superior al que él llama el mundo de las ideas. Esta es la gran aportación de Platón al mundo de la filosofía, y aunque os pueda sonar muy fumado, les voy a asegurar que esta aportación de Platón sirvió para un montón de cosas. Sirvió para explicar la ética, sirvió para explicar la existencia del alma, sirvió para que la Iglesia pudiera durante 2000 años construir, hacer toda una construcción pedagógica, teológica, para que vivamos en el mundo que hoy vivimos. Fue necesario que Platón hiciera esto y que dijera que el amor era algo tan perfecto, tan magnífico, que en realidad no se podía dar en el mundo en el que vivimos, porque en el mundo en el que vivimos nos basamos en cosas sensibles, en emociones, y ese amor puro lo convertimos en pasión. A ver, entendemos lo que es la pasión, ¿no? Pasión.
Entendemos lo que es la pasión, claro.
Bueno, pues precisamente dice Platón.
Y la distinguimos del amor.
Exactamente. Y dice Platón, cuidado, que la pasión es pasión que se somete al vicio, y el amor es otra cosa. El amor es algo perfecto. Las realidades sensibles en el mundo en el que estamos no son más que un espejismo. A ver, si todo el mundo es capaz de ver una silla y saber que es una silla, siendo las sillas todas tan diferentes, ¿cómo somos capaces de decir que es una silla? Viendo una silla que puede tener tres patas, otra cuatro, otra cinco, otra diez, otra ninguna que parece un tocón, otra que se ve incómoda, otra que tú dices, ¿esto qué es? Otra que son cuatro palos puestos. Todas son sillas, y nosotros cada vez que la vemos, identificamos a eso como una silla. Bueno, pues dice Platón, eso sucede porque antes de nuestra vida terrenal, antes de caer a este mundo sensible, estuvimos delante de una silla. Vimos la idea perfecta de la silla. Por tanto, cada vez que nos encontramos con una silla, somos capaces de reconocerla, sea esta silla como sea. ¿Lo hemos entendido? Uh-huh. Esto es una maravilla. Y esto da muchas soluciones. Esto te permite entender que nuestro cerebro, de alguna manera, es capaz de, viendo objetos de formas diferentes, darse cuenta que tienen el mismo uso. Y claro, Platón necesitaba darle una solución a esta, porque oye, esto ¿por qué sucede? Porque todos somos capaces de ver esto una silla. Y cuando digo silla, sustitúyanlo por un amigo, sustitúyanlo por un barco, sustitúyanlo por un perro. Anda que no hay razas de perro diferentes. Uh-huh. Y siempre que lo vemos sabemos que es un perro, no lo confundimos con un gato, que tiene que ver un chihuahua con un mastín. Explícamelo, no tienen nada que ver, no pueden, pueden aparearse, pero físicamente es imposible. Y sin embargo siguen siendo perros. Por lo tanto, decía Platón, tiene que haber un perro ideal que cuando nuestras almas, de separadas del cuerpo, estaban delante de ese perro ideal y lo vieron, una vez que las almas caen a los cuerpos, se encarnan en los cuerpos, cada vez que ven un perro dicen, de esto me acuerdo, esto es un perro, ya sea un chihuahua, un dogo alemán o un mastín español. Pero al fin y al cabo es un perro. Sin embargo, esa diferencia entre los perros hacen que no sean perfectos, hacen que sean copias defectuosas de esa idea de perro superior. Lo hemos entendido, yo sé que es difícil, pero ahí vamos, ahí vamos.
Yo lo que digo es lote de pensar que se daban esta gente.
Hombre, claro, porque no tenían que trabajar, Pepe. Entiéndelo, no tenían que trabajar. Porque es que la filosofía surge cuando la gente se puede dedicar al ocio. Que claro, como decía el filósofo, el ocio es el tiempo que utilizamos para las cosas importantes. El resto lo hacemos en otro momento. Pero esto que te estoy contando no es baladí. Y verás tú que vas a entender muchas cosas. Dependiendo de tu alma, lo cerca que estuviera de las ideas en ese mundo fantástico y onírico, cuando tu alma cae al cuerpo, se reencarna, o más bien se encarna en el cuerpo, dependiendo de la posición de tu alma ante esos objetos, así eras de una clase social u otra.
Madre mía, eso,
claro,
como
es. Eso es porque resulta que los que estuvieron más cerca de las ideas, cuando se encarnan en cuerpos mortales, se convierten en filósofos y sabios. Claro, porque reconocen ante las cosas. A eso se llama la reminiscencia, reconocen ante las cosas. Si estabas un poquito más lejos, más atrás, te convierte en un soldado, te conviertes en un guerrero. Y si estaban atrás del todo, te convierte en un artesano, en una persona que trabaja de manera manual, pero no con la inteligencia, no con la sabiduría. Así es como Platón justificaba la estratificación social, siendo los filósofos los poseedores del alma racional, que estaba vinculada con la cabeza, y que debían demandar, los guerreros con un alma irascible, vinculada con el pecho y con el corazón, que debían de vigilar y proteger, y los artesanos con el alma concupiscible, vinculada con el hígado, o sea, que pensaban con el hígado y que deberían de ser la masa productiva. Y tú dices, ¿y el amor, Vico? ¿Y el amor? Bueno, espérate.
Espérate que te lo diga. ¿Y el amor, Vico? ¿Y el amor?
Bueno, pues para que exista el amor tiene que haber un alma que es inmortal. Mira qué cosa más bonita. Ah. Porque el amor de toda esta construcción es lo más importante. O sea, es que lo voy a dejar para el final, para que lo jugoso, la carnita, lo que tiene la molla. El alma era, por tanto, inmortal. Y a medida que el alma se iba encarnando en las personas, el alma tenía que pasar una serie de purificaciones. Por ejemplo, si tú no habías tenido, perdónenme, señores, si ustedes no habíais tenido la suerte de encarnaros en un filósofo, que os habíais encarnado en un artesano, gracias al trabajo de la virtud, podías ir elevando tu alma. Tu alma era más elevada. ¿Y cuál es el camino de la virtud? Bueno, pues el camino de adecuar tu acción a un pensamiento recto, a ser moralmente responsable, a hacer las cosas bien, qué cosa más bonita. Esto era una justificación para que no hiciéramos lo que nos diera la gana, para que nos encarriláramos un poquito. Por lo tanto, esto era una moral que se llama la moral de la virtud o la ética de la virtud, que después es copiada por todos los sistemas morales y dicen, oye, que si tú tienes que ser bueno, no tienes que ser bueno porque te dé la gana, sino porque tienes un alma inmortal que es un regalo, ¿le suena esto? Un alma inmortal que es un regalo y que tú tienes que ser coherente con esa alma y con ese regalo que te han hecho. ¡Oh! ¿Cómo se parece esto a cosas que no suenan mucho, verdad?
Sí, señor.
Pues esto se dijo 300 años antes de que naciera el Nazareno. Y ahí es donde vamos, y sin embargo, hay una parte de la filosofía que nos avergüenza a todos mucho, porque Platón era muy cercano a ideas que venían de Oriente. Y si el alma era inmortal, y cuando tú morías, ¿qué pasaba con esa alma? Bueno, pues decía Platón que si te habías portado bien en vida, si habías mejorado tu alma, te volvías a reencarnar. Sí, señores, hablo de reencarnación, un filósofo. Por eso se nos sala la boca cada vez que hablamos de esto, ¿vale? Porque no nos gusta a esto.
Pues, yo, claro, la primera vez que oí hablar de reencarnación, se la oí a mi profesor de filosofía, Manuel Ramírez.
Claro.
Que además lo hacía para explicar como teoría por qué te daba la sensación a veces de que algo ya lo habías vivido, algo ya lo habías soñado o algo ya lo habías conocido.
Tú eres viejete ya, ¿eh? Porque es que en esa época no se conocía el concepto científico del déjà vu. Eso te lo puede explicar Eugenio Manuel Fernández Aguilar mejor. Pero sí es cierto, eso se utilizaba esto. Lo que pasa es que los filósofos, como no nos gusta la palabra reencarnación, decimos transmigración de las almas. Y como tampoco nos gusta,
eso suena más bonito,
lo claro. Decimos en griego. Ajá. Y en griego suena muy, que es metempsicosis. Y yo digo metempsicosis, eso suena a líquido para limpiar suelo y nadie sabe de lo que estoy hablando. Por tanto, el alma se podía transmitir según este hombre. ¿Y el amor, Vico? ¿Y el amor?
También.
Bueno, pues el amor en este mejorar de las almas es fundamental. Si tú quieres mejorar tu alma, decía Platón, necesitas del amor. Porque el amor es quien inspira la búsqueda de la verdad y el intento de lograr la inmortalidad. Fíjate la potencia que tiene la palabra amor en Platón. Es tan elevada que lo pone en el sitio más alto. Decía Platón que sea como sea, las ideas fundamentales, las del mundo de las ideas son bien, verdad y belleza, pero en este bien, verdad y belleza, el amor es el que lo trasciende todo y el que nos impulsa, dice el bueno de Platón, que es el amor quien trasciende lo material y convierte el alma en su forma más perfecta y bella. Por tanto, es el camino de la sabiduría y donde reina el amor, ojo, que mira qué cosa más bonita, donde reina el amor sobran las leyes, porque es la forma más pura y perfecta posible. Ese es el amor platónico, que hay que diferenciarlo, por supuesto, y dice, el amor platónico, por tanto, es más elevado que el amor romántico, porque no busca la satisfacción placentera, no busca la carne, lo que busca es la virtud, o sea, el bien, la verdad y lo bello.
Ahí queda eso. Qué lote de pensar se pegaban esta gente.
No tenían nada mejor que hacer.
Estamos hablando Estamos hablando de que, ¿de qué año es Platón?
Estamos hablando del año 300, alrededor del año 350 antes de Jesucristo.
Antes de Cristo.
Vale, ahí es nada, ¿eh? Que es poco a poca cosa, de poca cosa estamos hablando. Y esto es fundamental, de verdad, piénsenlo. Yo sé que hay veces que estas cosas bailan un poco en la cabeza, pero cuando decimos que bien, verdad y belleza son las ideas fundamentales por las que se rige este universo de Platón, no nos damos cuenta de la importancia que esto tiene en nuestro día a día. Y en nuestro día a día tiene tanta importancia que los malos de las películas son siempre feos. Y son siempre feos porque si son guapos, son los protagonistas y son los buenos.
Dice Marina, nos escribe en Instagram, dice, Vico es la leche.
Ostras tú, qué maravilla.
Me directa, encanta. Concisa, concreta.
Es maravilloso. Dice, mi profesora de filosofía, pues dice que le gustaba mucho la filosofía y que tenía una profesora muy buena. Dice, era disléxica y tenía que entretenerme en rehacer los apuntes. 2 años muy interesantes en los que aprendí muchísimo. Dice, la misma frase 3 veces en la misma página. Aquello era tremendo. Dice, y se me acaba de ocurrir un tema para cuando queráis preguntar a los oyentes, nuestros profesores del instituto.
Ah, pues mira, buen tema, Marina, buena idea. Temazo. Los profesores que nos han marcado.
Bueno, lo que marca es Era de Idiotas, que ya va por su 3ª edición.
Sí, señor. Madre sí, mía, señor.
Todo, pues entonces no somos tan idiotas, ¿no?
O por lo menos estamos buscando el remedio a la idiotez, sí. Y ahí estamos dosificándonos y dándonos el libro. Sí, estoy muy contento, gracias desde aquí a quien haya leído Era de Idiota. El libro salió en el mes de octubre. La segunda edición salió en diciembre. Joder, y la 3ª edición que acaba de salir ahora, en el mes de febrero. Créanme que para mí es un honor, es un orgullo y me siento muy agradecido con todos los que están confiando en esta obra, la están leyendo y sobre todo que una vez que la leen, se la compran para un amigo y dicen, anda, léete esto, por favor, léete esto, un amigo, un vecino, un cuñado. Yo sé que este es un muy buen regalo de cuñado, esto de la pa cuñado, regalo para cuñado de la idiota.
Oye, ¿podemos estar hablando del libro de filosofía o uno de los libros de filosofía más vendidos en España actualmente?
Actualmente sí, a día de hoy sí, de un filósofo vivo, porque por el otro lado tenemos al amigo Marco Aurelio, que sigue vendiendo libros como un loco y lleva 2000 años muertos. Lo que pasa es que un día, si quieres, hablamos de este fenómeno. ¿Por qué la gente se está acercando personajes como Marco Aurelio y por qué los lectores de autoayuda ahora se están acercando a filosofías estoicas? Os voy a dar una pista, una pista muy sencilla. La filosofía estoica como tal la inicia un filósofo llamado Epícteto o Epicteto. Epícteto nace esclavo y destacaba tanto que finalmente lo liberan para que se pueda cultivar. Pero hace una filosofía, perdónenme, una ética, porque el estoicismo no es una filosofía, es un sistema moral para los esclavos. O sea, cuidadito cuando se pone de moda un modelo filosófico y no sabemos su origen ni para qué es. O sea, hace una filosofía para el aguante, para decirte, no todo en la vida es libertad y felicidad, y si te vienen mal dadas, te voy a enseñar cómo te tienes que joder. Por lo tanto, cuidadito cuando se ponen de moda ciertas filosofías, porque lo mismo estamos dando un alimento al alma para resistir y no para rebelarnos. Que me parece mucho más interesante.
Qué interesante.
Me parece mucho más interesante que digamos, oye, es que yo no me conformo con esto y yo lo que quiero es ser feliz. Y hay filosofías para ser feliz. Y no significa que tengamos que coger las armas, ¿eh? Significa que hay 3 o 4 cosas en la vida que haciéndolas bien nos van a llevar a la felicidad, que la felicidad, por tanto, no es una meta, es una acción. Esto es muy importante.
Ni una obligación, claro, como nos imponen ahora por algunas corrientes. No. Las apicracias estas, que hay que estar todo el día feliz a la fuerza.
Correcto. Sí, sí, que todos somos capaces de todo. Eso tampoco.
Tampoco.
Exacto.
Tampoco. El positivismo es muy peligroso.
Espero que no nos saturemos como de los libros de autoayuda.
Nos vamos a saturar, claro que sí, porque me decían de Taurus, Editorial Taurus, que solo en Editorial Taurus de Marco Aurelio el año pasado vendieron más de 90.000 ejemplares. Esto es una auténtica barbaridad. Bueno, pues este libro de las meditaciones de Marco Aurelio está en más de 15 ediciones diferentes y de las 15, 4 ediciones han superado ya esa cifra de los 90.000. Claro que nos vamos a saturar. Todo en exceso, amigos míos, es malo.
Nosotros no nos saturaremos nunca del maese Vico. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues mira, voy a montarme en mi vehículo, me voy ahí a mi casa, que están mis niñas hoy, se han quedado en casa, que el día está medio regulero. y nos vamos ahí con muchísimo gusto a comer por ahí. Así que recomendarme, los que nos están escuchando por la parte de Utrera, del Coroní, toda esa zona bonita, decirme algún sitio y vaya a comer con mis niñas, y yo allí que me planto, allí que me planto a comer.
No son pocos, los sitios.
Que me lo digan, que me manden un mensajito ahí al Instagram, al Twitter, y con mucho gusto voy.
Cuídate mucho, amigo.
Igualmente, cuídense y sean felices si les da la gana, claro.
Llegan las 11 de la mañana, tiempo para la información. Luego continuamos aquí en Canal Sur, aquí en Gente de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.